Quizá alguna vez te has preguntado, ¿hay vida en otros planetas? Y para responder esta pregunta necesitamos de tecnología que nos ayude a buscar vida. Pero, ¿cómo podemos hacerlo sin provocar daños drásticos en esos nuevos ambientes y, por consecuencia, en las mismas formas de vida que buscamos? En este episodio hablamos con el biólogo marino peruano Bruno Ceballos Gil, quien nos comparte hasta dónde lo ha llevado la biología y cómo ha tomado inspiración de organismos terrestres, digo, marinos, para crear herramientas que podrían ayudarnos a buscar vida en otras partes de nuestro sistema solar y minimizar los daños en el proceso. Acompáñanos mientras aprendemos más acerca de exploración espacial con peces babosos, bosques de kelp y herramientas satelitales, además de algunos retos y consejos para la vida académica. Surfear sin tabla, carbono azul, vida extraterrestre y cambio climático. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Bruno. Qué gusto tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Bruno Ceballos Gil?
Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Esa pregunta es la pregunta típica que nadie quiere responder, creo. Y no sé, la verdad, ¿cómo podría responderte rápidamente? No tengo una respuesta rápida. Pero si me preguntas en el ámbito académico, diría que intento ser un científico y pues investigador de alguna manera. Creo que me podría definir como un investigador y hasta naturalista. Pero sí, en general eso.
¿Y por qué dices intento de ser un científico?
Bueno, porque es muy difícil. No solamente queriendo serlo, lo eres, ¿no? Hay que hacer cosas. Hay que hacer ciencia.
Nadie le dice a uno cuando empieza, ¿verdad? Que es un trabajo bastante difícil.
Por supuesto.
Creo que a pesar de todo el trabajo que uno le pone y de hacer ciencia todos los días, a veces es como cuesta creernos la idea de que somos científicos, ¿no te pasa?
Sí, creo que casi todos los días. No, y a veces es como uno está investigando en un tema y tiene interés por otro y luego te viene a la mente eso, ¿no? ¿Realmente esta es mi línea de investigación o esto tiene futuro de alguna manera? ¿Puede tener algún beneficio profesional de investigar esto? Y ahí es cuando empiezan los conflictos y cómo se dice este síndrome
del impostor.
Del impostor, ¿sí? Sí, la verdad es que me pasa siempre eso, pero ahí vamos, llevándolo.
Ay, el síndrome del impostor. Esa sensación de no estar a la altura o no ser competentes para algo en particular. La sensación de que, tal cual en el juego de Among Us, un día alguien nos va a descubrir y expulsarnos de la nave espacial. Pero, realmente, como lo hemos dicho antes en Epistemas, este es un sentimiento más común de lo que nos imaginamos. Y muchas hemos pasado por eso. Si te sientes así, no estás solo. Y sin duda alguna, hablar más sobre estos sentimientos nos ayuda a derribarlos y crear círculos de apoyo, laborales y personales, que nos recuerdan constantemente que merecemos estar donde estamos. No somos ningún impostor.
Y antes de profundizar más en estos ámbitos, en tu lado científico y que dices naturalista, nos gusta también conocer a nuestros invitados de una forma más personal. ¿Quiénes son más allá de lo que hacen de forma profesional? Como si tienes algunos pasatiempos o qué haces en tu tiempo libre, qué te gusta hacer cuando no estás pensando en ciencia o es ciencia todo el tiempo.
Bueno, yo diría que sí, pero me gusta siempre ir a la playa para comenzar. Y es que he vivido casi toda mi vida en una región costera, Lima, la capital de Perú. Estamos muy cerca de la playa y personalmente siempre he tenido una atracción por la playa. Mi colegio estaba muy cerca de la playa y a la salida nos íbamos a la playa.
¡Ay, qué rico!
Entonces, creo que también fue un factor muy determinante a la hora de elegir mi carrera, ¿no? Y bueno, me gusta el body surf, aunque suene un poco paradójico, yo no sé surfear, a pesar de que me encante la playa y sea biólogo marino. Me gusta el body surf, es que es un tipo de surf que no requiere tabla.
¿Cómo
Solamente lo haces
así?
con el cuerpo y las aletas. Más bien, te pones aletas en vez de una tabla.
Creo que lo había escuchado,
Sí,
pero no lo había
búsquenlo porque es muy
conocido.
divertido
Creo que
Ahorita
ni lo había
recién vi.
escuchado. No sabía que eso existía.
Es un poquito extremo, pero yo creo que hasta es menos riesgoso que el surf normal porque tienes una tabla enorme que te puede dar en la cabeza y en el body surf no, solamente está tu cuerpo y las aletas. Y
Ajá, pero
bueno,
te
ahí.
pones aletas en las manos.
No, 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 las piernas.
Yo no sé qué estoy, no sé qué googleé.
Son como las de buceo.
Okay.
Porque
Bueno, a lo mejor
también
cerrar el navegador.
hay chicos que usan, se le dice hanka acá, que son como tablillas pequeñitas que van en tu mano o en tu brazo y te ayudan a guiarte cuando estás bajando por la ola, ¿no? Como si fuera una pequeña tablita, más como para direccionar tu cuerpo. Pero yo no uso eso.
Wow, qué
¡Qué
locura.
loco!
¿Cómo aprendes a hacer eso?
Creo que es de aburrimiento y mucho tiempo expuesto a la playa. No, y es que no en todas las playas del mundo se puede hacer algo así, porque no todas las playas del mundo tienen olas que permiten hacer eso, ¿no? Son puntos muy específicos, ¿no? Playas muy específicas. Tengo la suerte de que por aquí en Lima hay playas que permiten hacer eso, ¿no? Así como hay playas específicas para hacer surf y olas que se prestan para, no sé, tablas hawaianas o tablas longboards, esas gigantescas. Hay otras olas que son más apropiadas para hacer body surf. Por
Claro,
eso
soy tan
incluso
ignorante en este tema.
hay una corriente ahora con esto de la protección de las olas, que son de calidad mundial incluso. Y sí, poco a poco se está armando ahorita en Perú, pero en
¿Cómo
otros
así
países creo que ya
protección de
existe.
las olas? O sea, como el, digamos, como protección del ambiente para que se puedan seguir generando ese tipo de olas o
Sí, justamente eso.
como proteger erosión o algo así, ¿no?
También, por ejemplo, es que si tú tienes una playa, por ejemplo, que tiene un atractivo turístico porque se forma una ola muy bonita, etcétera, digamos, no sé, Nazaré o alguna de esas olas, pues, que son torneos internacionales, no puedes permitir que cerca hayan construcciones muy, muy cercanas a la costa, ¿no? O que estén, por ejemplo, afectando a la línea costera y las corrientes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque podrías eliminar o acabar eliminando esta ola y todo el turismo, la actividad asociada, la actividad económica en sí, ¿no?
Sí, como para nosotras, para ti también es nuevo el tema de conservación de olas, te invitamos a conocer más entrando a savethewaves.org o a protegetusolas.com.
Tiene todo el sentido del mundo, pero jamás lo había pensado, fíjate, en el impacto en la ola en sí.
Sí, en Perú acá hay una ola que es una de las más largas del mundo, es Chicama.
Las
No
olas
sé
tienen
si.
nombre. Estoy... A
Sí,
la
o
gran
sea.
estancia tienes tapando tantas cosas que ni
Le
de
ponen el nombre
enterada.
de la playa, pues, ¿no? De la playa en donde
Ah, ok.
se da la ola. Y sí, busquen Chicama y hay fotos alucinantes donde sale la ola, pues, kilómetros, tiene kilómetros la ola.
Wow. Y todo esto, o sea, ya nos contaste que pues vives allí, que desde chiquito, después del colegio, podías ir a la playa. ¿Siempre estuvo entonces este interés por los deportes de este tipo o es algo más reciente?
No, en realidad es reciente. Es algo que creo que adopté luego del colegio, ya que tenía un poco más de tiempo y que era más libre, tal vez. Sí, y también tuvo mucho que ver, pues, que haya escogido estudiar biología y específicamente biología marina, ¿no? Que me daba toda la excusa para estar en la playa.
Claro.
Aunque imagino que antes de decidir estudiar biología marina, ya vivías todo el tiempo en la playa. O sea, ¿no hubo mucho cambio en ese sentido o no?
No, no tanto así en realidad, ¿no? O sea, vivo en una zona costera, claro, pero no he vivido tan cerca de la playa. Entonces, sí, no, no es tanto como que vive en la playa, me encantaría, por supuesto, pero comencé a ir más, obviamente, ya cuando salí del colegio y pues tuve actividades más como de investigación, participación en proyectos, actividades en campo, y claro. Esta es la partecita, pues, donde te tienes que concentrar y trabajar, recopilar los datos, muestras, etc. Y también está la otra parte, que es la mejor parte, donde estás libre. Y ya estás en la playa, ¿no?
Interesante, a mí siempre me pasaba al revés, la verdad. Como que llega un punto en el que estaba tan acostumbrada a ir a muestrear en la selva que ya ir de turista me aburría, porque ya no tenías como todas esas cosas que hacer todo el día.
Creo que un gran punto de la playa es que, pues, uno, puedes hacer body surf si es que la ola se presta. Y si no, también está el snorkel. A mí me encanta bucear, me encanta hacer snorkel. Y es que creo que una de las grandes diferencias con la selva es que, pues, solamente puedes ir a cualquier parte de la selva y va a haber un montón de bichos, insectos, aves, sol, plantas, por todas partes. Pero si vas a la playa, no mucha gente se mete al agua, a no muchos les gusta estar dentro del agua, o porque no saben nadar, o porque tienen miedo a veces del mismo mar, y el mar puede ser peligroso, o porque no conocen, y justamente por esto les da miedo, ¿no? Y mucha gente que yo conozco nunca ha visto qué hay debajo del agua, ¿no? Más allá como de las películas y los documentales, no muchos tienen la experiencia de abrir los ojos debajo del agua, o incluso tener un tanque y respirar bajo el agua y observar, ¿no? Eso es, creo que, ¿cómo se dice? Un privilegio.
Sí, que un punto muy importante justo eso del miedo, del desconocimiento y también la accesibilidad, ¿no? Como dices, es un privilegio. Y bueno, ya con todo esto, sabiendo que siempre viviste relativamente cerca y tienes esta conexión, ¿cómo te interesaste por la biología en primer lugar? ¿Fue desde siempre que sabías que ibas a estudiar biología o cómo llegaste a a tomar esa decisión?
No, la verdad es que quería ser artista.
¡Oh, wow!
Cuando dicen que el arte ocurre cuando el hombre alcanza comodidad. Y yo la verdad es que toda mi vida he estado como mi familia, pues no es que seamos ricos ni nada, pero mi padre es militar y siempre hemos tenido pues una casa y lo básico, ¿no? Entonces decía, pues siempre tuve el apoyo, ¿no? Si es que quieres estudiar algo, puedes hacerlo. Ya depende de ti, pues, ¿no? Y es tu problema luego si es que no consigues trabajo. Y dije, pues, entonces voy a ser artista, ¿no? Me gusta el arte, sé pintar, me gusta la música. Toco guitarra también con amigos, a veces blues, pero no veía el arte como un medio de vida, o al menos esa es la impresión que me daba, ¿no? Ahora creo que ya tengo otra impresión, pero cuando era más joven, pues lo descarté por completo, ¿no? Era más como, pues tal vez como un hobby. Y al final, pues me encontré que la ciencia es prácticamente un arte. Y bueno, con biología en realidad fue un acercamiento bastante raro, porque como te digo, si no era arte, me iba a terminar metiendo en la escuela militar. O a la marina, quién sabe, porque en el colegio en donde estaba, pues te hacen algunos exámenes y si te portas mal te mandan a la marina. No, mentira. Es como si yo era bastante inquieto, entonces a todos los inquietos, pues los terminan como que guiando hacia por ese camino, ¿no? Para la disciplina y esas cosas que no conozco. Pero la verdad es que nunca me interesó, ya conocía pues cuál es ese ámbito por mi padre y todo esto, ¿no? Entonces no me parecía una opción atractiva, vocacional. Y pues siempre tuve internet y nunca supe investigar propiamente en este colegio en donde estuve. No tuve un buen acercamiento a la investigación, al método científico en sí. Y si no hubiera sido por internet, creo que nunca me hubiera acercado a la cantidad de conocimiento que uno puede adquirir, pues no, de la ciencia. Y más que nada, por eso creo que me interesó biología, porque tiene conexiones muy diversas con muchas áreas del conocimiento humano, ¿no? Implicaciones sociales, se usa matemática, se requiere conocimiento de física y química, filosofía. Entonces dije, pues mala idea no es, ¿no? Y bueno, como me gusta la playa, biología marina.
La mezcla perfecta, dijiste tú.
Sí, posiblemente.
Interesante que mencionas que la biología justamente combina mate, física, química, y creo que a veces algunas personas, o al menos cuando yo entré a la universidad, una de las ideas que existía es como, ah, es que me voy a biología porque no tiene matemáticas.
Pero tiene
Pero
matemáticas, sí,
sí.
clásico.
Pero sí, o sea, es una mezcla de todo. Yo creo que al final se trata de eso, ¿no? Como que aprender un poquito de todas esas diferentes áreas y tener esa base para poder investigar después el mundo natural. Y
Es muy
entonces,
necesario.
sí. Y entonces, ¿cómo te fue ya estudiando la carrera cuando ya empezaste biología marina? ¿Qué tal fue tu experiencia?
Bueno, pues fue bastante chocante. Pasé matemática a las justas, y eso creo que me animó. No sé, yo creo que vi biología como una especie de entrada al mundo científico, porque claro, biología no es la única ciencia, y no siendo biólogo, pues te conviertes en un científico realmente, ¿no? Al final, la universidad, como yo la veo, es una forma de adquirir credibilidad y también como un respaldo por parte de la academia, ¿no? Pero no necesariamente eso te hace un científico. Y creo que esa fue una de las cosas que más rescato de mi experiencia en la universidad, porque siempre uno está pues en internet y ve como que sí, según tal estudio hay esto, o científicos descubren tal cosa. Y a veces uno pasa una noticia y se queda como que ya, ¿no? Pero nunca llegas a profundizar qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién está actuando? ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿De dónde sale el dinero? Y todos estos asuntos que están detrás de la ciencia son la ciencia en sí, ¿no? Eso fue lo que más rescató la universidad, ¿no? ¿Y para qué? Mi experiencia en la universidad fue bastante buena, diversa, podría decir. Me gustaban mucho los cursos prácticos. Con cursos prácticos me refiero, por ejemplo, salir a campo, o trabajo con muestras, bichos, analizarlos, ¿no? O hacer experimentos, que ya es un poco más avanzado, incluso, ¿no? Pero ya con el avance de la carrera, llegas a una parte más teórica y más profunda, en donde, por ejemplo, los cursos de evolución. Para mí, evolución fue increíble. Es uno de los mejores cursos que pude haber llevado en mi vida. Y es que tenía un buen profesor. Y el curso de investigación también pues fue bastante demandante, ¿no? Porque es un curso que básicamente es el filtro de tu salida, ¿no? Si tú demuestras que puedes hacer una investigación, sea cual sea la investigación, y convences a la universidad de que puedes hacer una investigación, pues ok, tienes como que el pase para salir como un bachiller, ¿no? Y ahorita me estoy titulando y eso implica hacer una investigación y acabarla y publicarla, ¿no? Y al final lo he hecho. Pero la que yo le prometí a la universidad en ese entonces, aún estoy por acabarla, o más bien, aún estoy por publicarla. Entonces, realmente, por eso aún sigo dudando un poquito sobre mi efectividad como científico, porque me he demorado un poquito desde que salí hace más de un año y medio ya. Pero ahí vamos, creo que es parte de, ¿no? Porque como te decía, una de las cosas que aprendí ahí es que la ciencia es divulgar, o sea, no solamente generar conocimiento y para ti, ¿no? Sino que es para todos y que haya realmente oportunidades de acceso para todos. Una de las cosas que se me quedó de los científicos que conocí en la universidad es que el que no publica muere. Y es porque, bueno, en parte la ciencia se ha capitalizado un poco. Ahora el científico como tal trabaja para producir papers y eso se alimenta a la universidad, eso genera puestos de trabajo y etcétera. Pero al mismo tiempo, si no publicas tu investigación, pues, ¿para qué investigas, no? Si no, ¿cómo tiene un impacto tu investigación o el conocimiento que has generado? La idea es que no se quede en tu laptop almacenado y que luego cambies de memoria y se pierda para siempre, ¿no? Lo ideal es que tu investigación al menos pueda encontrarla cualquiera en internet de aquí a los próximos 50 años, ¿no? Incluso podría ser eterna, quién sabe. Uno nunca sabe cuánto dura internet.
Esta pregunta como da de miedo, ¿no? ¿Cuánto durará el internet? Pero sí, ¿no? Y
Sí.
cuántos temas que sacas que son súper importantes y justo creo que siempre han estado, pero en los últimos 5 a 10 años, o tal vez ni siquiera tanto, se ha hablado muchísimo más y se tocan más estos temas incluso en redes sociales como este Science Twitter o Academic Twitter, ¿no? Como el síndrome del impostor, lo común que es en la academia a nivel mundial y lo malo que es que sea tan común, ¿no? O sea, no solo en la academia, pero llega a ser muy peligroso. Y lo último que mencionas de si no publicas, mueres, siento yo como que es el peer review en general, siento que ha perdido un poquito de credibilidad dentro de la comunidad científica en los últimos años, precisamente por esto. Tal vez depende del país, pero es un tema temazo para echarnos otro episodio entero de esto, ¿no?
Sí. Hay un programa muy bueno, creo que ha sacado Chile, creo que es una universidad chilena, no estoy seguro, pero justamente habla del capitalismo científico, ya lo acuñan como un término y le hacen toda su taxonomía, de verdad recomendado. Para los que quieran sumergirse en la ciencia, a eso se enfrentan, a eso nos enfrentamos.
En cierta parte sí, y también es interesante ver cómo se desarrollan las diferentes academias, digamos, del norte global al sur global, ¿no? Mi experiencia estudiando en Austria, por ejemplo, como que o sea, son países que tienen siglos de ciencia, ¿no? Siglos de científicos,
Claro.
científicas, instituciones académicas, versus de donde yo vengo, ¿no? Que no es tan atrás en el tiempo que tenemos todo esto. Y se debate mucho en Guate justo. ¿Tenemos que desarrollar nuestra academia igual que lo ha hecho Europa o Estados Unidos o podemos hacerlo a nuestra manera? Pues no. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque tenemos que seguir esto mismo. Y bueno, hay opiniones encontradas, opiniones de todo tipo, pero es un tema súper importante justo porque siento que en Guatemala se debate mucho también y me imagino que en otros países de América Latina, los pocos recursos que se invierten a la investigación científica, pues que sean para temas que puedan impactar directamente en el corto plazo a las personas, ¿no? Entonces se dedica mucho a la agricultura, a investigación en agricultura y cosas de esos temas.
Ciencia aplicada.
Sí, justo, pero porque precisamente no tenemos el mismo financiamiento, ¿no?
Qué bueno escuchar que, al menos en Latinoamérica, ya se está debatiendo, porque creo que en Perú yo nunca he escuchado algo como un debate en relación a nuestra academia, al desarrollo de nuestra academia. Es como, eso solamente es una conversación que la escuchas en un bar entre científicos, pero más allá de eso, como que
Después de los
formalmente, sí,
traguitos,
después
decís.
del Congreso, después del Congreso.
Bueno, a eso me refería, tal vez.
Porque de ahí como que ya como que en la academia misma, ¿no? Es algo muy más raro. Y esto último que me mencionas, ¿no? De los fondos, pues sí, esto es algo también bastante crítico. En Perú hay un sistema, bueno, algo así como un sistema de financiamiento científico gubernamental. Y pues definen la ciencia básica y la ciencia aplicada, pero la línea es muy difusa. O sea, la ciencia es esto, generar conocimiento, el conocimiento lo usas ahora o después. Pero bueno, ya depende de quién lo use y para qué, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a clasificar la ciencia entre aplicada o básica cuando toda ciencia es básica y tiene su aplicación? Ahí yo tengo varias perspectivas que no coinciden mucho con el lenguaje que se está usando actualmente para clasificar la ciencia o darle prioridad, al menos con respecto a este sistema que les comento, ¿no? Pero sí, eso lo veo también bastante acá, que se prioriza a veces un tipo de ciencia sobre otro, y a veces incluso ni siquiera es por la misma necesidad de hacer ciencia, me refiero, ¿no? O sino más bien es por intereses un poco más oscuros, a veces con el tema del financiamiento, científico, climático, ambiental, etcétera.
Creo que tenemos que hacer un foro solo para esto en otro momento, porque ahora, viendo el tiempo, tenemos que entrar más a lo que tú haces. Entonces vamos a cambiar un
Sí.
poquito de tema. Y
Mejor
bueno,
sí.
tal vez incluso un poquito ligado, porque justo trabajas, o sea, ya nos contaste que estudiaste biología marina, pero antes de empezar a grabar, Kat nos sopló ahí el tip de que se conocieron en un congreso aeroespacial. Entonces, pues tienes esta combinación de cosas y justo las ciencias espaciales se les critica muchísimo de la aplicación, ¿no? En Epistemos hemos tenido varios invitados, invitadas sobre estos temas y hemos aprendido muchísimo de cómo no solo sí hay una relación y aplicación en el corto plazo, pero también como esa oportunidad que puede haber en el largo plazo. Pero contanos un poquito qué es entonces lo que haces, lo que has hecho en estas áreas.
A ver, el Congreso, el IAC, es un Congreso de Astronáutica.
IAC o International Astronautical Congress, el famoso congreso del que tanto hablamos en nuestro especial espacial de julio.
Y bueno, yo no, la verdad no tenía mucho conocimiento del Congreso hasta el 2022, cuando se dio. ¿Y para qué? Creo que ha sido uno de los eventos canónicos de mi vida. Yo nunca, en verdad, vi ahí a un lander real, ¿no? Como que lo podías tocar. O sea, era tecnología pues de máximo nivel, ¿no? Esas cosas que tocan la Luna y otros planetas y estaban ahí. Bueno, para mí fue muy, muy impactante porque yo soy del área de ciencias biológicas y por ahí tenemos microscopios. Si queremos secuenciar, lo mandamos a otro país y no hay mucha tecnología, ¿no? No siempre. Y esa era tecnología, pues, del máximo nivel posible. Bueno, la cosa es esta, que nos enteramos del Congreso con el equipo de investigación que tenía. Claro, fue el 2021, porque ya con este equipo de investigación estamos trabajando comenzó de conversaciones sobre astrobiología y un poco también de ciencias planetarias, ¿no? ¿Qué pasaba? Que Gustavo Jamanca es un ingeniero metalúrgico, si no me equivoco. Él ya había tenido acercamiento con estudios espaciales y varias cosas así, es peruano también. Y pues nos conocimos por contactos y así, y surgió esta idea, ¿no? Sobre la bioinspiración en la exploración espacial y qué, por ejemplo, cosas podría yo aplicar desde mi conocimiento como biólogo marino a la investigación aeroespacial como tal, ¿no? La exploración planetaria, por ejemplo, y que he estado bastante en el rubro de minas y esas cosas, ni acercamiento con la robótica. Y bueno, entonces surgió esta pregunta, ¿no? Por ahí salió el tema de Europa, la luna de Júpiter. Bueno, para los que no saben, es como una luna que está congelada, pero por varios fenómenos bastante complejos que luego me enteré. Se cree que hay una capa de agua líquida debajo de la superficie helada, ¿no? Que incluso podría albergar tanta agua como la Tierra y hasta mucho más agua que la Tierra, esta luna de Júpiter. Y pues que lo interesante, pues ya en términos astrobiológicos, es que de los cuerpos celestes en el sistema solar, luego de Marte es el más cercano con potencial habitable, ¿no? O sea, con características como para albergar agua líquida, en otras palabras. Y pues decían que hay un océano submarino y por eso llegaron a mí, ¿no? ¿Y qué podría decir yo al respecto, ¿no? Que yo estaba un poco involucrado en astrobiología porque desde el 2018 yo cursé la capacitación anual de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Antes se daba anualmente. Y bueno, tuve cierto entrenamiento ahí, más teórico que otra cosa, y varias actividades, charlas, eventos y así, ¿no? Entonces, medio que me fue interesante el tema aeroespacial y al fin y al cabo es ciencia, ¿no? Entonces, pues me interesaba mucho la biología en general, así que la astrobiología pues era simplemente una biología más. Y pues cuando me puse a investigar un poco más sobre Europa,
La luna de Júpiter.
sobre su ambiente, sobre los actuales esfuerzos multinacionales que se están haciendo para las futuras misiones, porque actualmente ya se ha enviado una sonda, creo que este año o el próximo se va a mandar otra, JUICE, Clipper, son misiones específicas para orbitar Europa.
De nuevo, la luna de Júpiter.
Tomar datos de dónde aterrizar y pues si se va a aterrizar, porque eso es lo que se planea, también se va a perforar. ¿Y qué pasa? Que una hipótesis es que en la superficie de Europa hay zonas en donde se le dicen bolsillos de agua o bolsillos de salmuera, que son como paquetes o no sé, son como laguitos que están muy inmediatos a la superficie, ¿no? Pero no expuestos, sino debajo de la superficie. Y claro, no es el océano en sí, ¿no? Sino es como están entre la superficie y el océano. Algo así como cuevas que están sumergidas bajo tierra o inundadas, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Que NASA está desarrollando ya tecnología para acceso oceánico en otros planetas, partiendo por Europa, como el cuerpo más cercano. Y si se va a hacer eso, pues se va a impactar bastante en el ambiente, ¿no? Y si planeamos buscar vida y cosas por el estilo, habitabilidad, etcétera, la idea es no matarla en el intento, ¿no? Hace poco salió una noticia, algo así, sobre las misiones de Viking en Marte, que si encontramos vida esa vez, pues la destruimos en el intento. No sabríamos decir si es que habría vida o no. Y eso es un. La búsqueda de vida es un tema. Y por eso me interesó bastante, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando una revisión de las sondas o la tecnología disponible que ya se ha desarrollado en análogos planetarios en la Tierra, en, no sé, cuevas, en el Ártico y así, muchos diseños no consideraban esto que les cuento, ¿no? El impacto que uno tiene sobre la vida cuando la está estudiando. Así como cuando uno estudia aves, por ejemplo, la idea es que las aves no se den cuenta que tú las estás viendo porque si no se van a ir volando y ya se fue tu estudio, se acabó. Puede ser algo similar con el caso de la vida en otros planetas. Incluso la vida microbiana, por pequeñas perturbaciones en su medio, puede alterar su comportamiento. Y hasta puedes tú alterar las condiciones que hay en su nicho, ¿no? La habitabilidad del medio la podrías alterar y podrías acabar reduciendo y eliminando la vida que hay ahí. Entonces, de ahí salió pues este tema, ¿no? ¿Qué haría yo basándome en lo que conozco de la vida en la Tierra? Y más precisamente en el mar. Pues ahí estaba esto de el pez submarino de la fosa de las Marianas, que caza en total oscuridad porque son ciegos en las profundidades y solamente se basan en sensores electroquímicos y gradientes muy son muy sensibles, ¿no? Entonces, su nado se ha desarrollado por su historia evolutiva, ¿no? Es un nado que le permite cazar y evitar ser cazado, no impactando sobre el medio, sobre las delicadas condiciones que hay. Es como un nado gentil, digámosle así. Le permite al mismo pez detectar pequeñas fluctuaciones en el medio, al mismo tiempo que puede evitar ser detectado por las posibles presas que están hundidas en el barro, en el sedimento. Porque si uno se acerca, por ejemplo, al sedimento bajo el agua y hace un pequeño movimiento, todo eso, esas partículas finas empiezan a volar y se hace un licuado ahí. Entonces acabas impactando mucho, ¿no? El nado de este pez justamente evita esto y le permite cazar sin ser detectado, ¿no? Tanto por presas y por predadores. Y pues dijimos, esto funciona, esto podría servir. ¿Qué
¿Cómo
tal
dijiste que se
si
llama este pez?
Se llama Pseudoliparis zwirii. Pseudoliparis es como pseudo, Liparis de Liparide, la familia. Zwirii, la verdad no sé qué de dónde viene eso, pero es Zwirii.
El pez baboso de la fosa de las Marianas, encontrado a profundidades de hasta 8.000 metros, debe su nombre, Surrey, a Herbert Swire, un subteniente de navegación del HMS Challenger, la expedición británica con la cual fue descubierta la fosa de las Marianas en la década de 1870. Esta expedición fue la primera en registrar el punto más profundo conocido del fondo marino, con una profundidad de alrededor de 10.900 metros. Este punto fue nombrado como el Abismo de Challenger o Challenger Deep en honor al barco en el que se realizó esta expedición. Pero regresemos a que Bruno nos siga contando más de Pseudoliparis suirei.
Es el snailfish de la fosa de las Marianas. De hecho, es el animal o el pez vertebrado más profundo que se ha encontrado en el planeta, ¿no? Porque también hay un animal que es la presa de este animal, que ese sí es el animal más profundo que se ha encontrado en el planeta. Pero es como una especie de crustáceo. Entonces, no nos llamó tanto la atención porque vivía en el sedimento ahí enterrado y no era como que. ¿Quién sabe? Tal vez podría ser otro diseño. Podría ser otra fuente de inspiración para búsqueda en otros planetas. Pero bueno, la cosa es que propusimos el movimiento de este pez, que de hecho no había sido descrito antes por ningún biólogo, y yo tuve la oportunidad de hacerlo. De hecho, el movimiento de los peces es un tema, amerita estudios doctorales, eso. Pero en fin, en base a este tipo de movimiento, propongo una clasificación particular para esta familia, los Liparide, completamente ondulatorio el movimiento. Me refiero en todas las aletas y en todo el cuerpo. Y al mismo tiempo modelamos el movimiento para simular cómo sería un robot si mimetizara pues a este pez, ¿no? Ahora queremos construir un robot de verdad y hacer simulaciones a ver qué tanto se podría comparar con los actuales diseños de NASA. Hay un diseño que es Swim, así se llama Swim, que son pequeños nadadores, pero está impulsado por propelas, así como los barcos. Y eso genera mucha perturbación, genera como una turbina prácticamente bajo el agua, ¿no? Entonces, si quieres buscar vida con eso, olvídate. Y bueno, de eso trata el trabajo este, pero bueno, eso es un acercamiento ya un poco más extraño al aeroespacial, les voy a confesar, por obvias razones. Yo estaba en realidad un poco más usando las tecnologías disponibles para evaluación ambiental, por ejemplo. Imágenes satelitales es creo que una de las herramientas espaciales más comunes y más útiles que tenemos ahora disponibles. Los de ciencias naturales para hacer nuestro trabajo.
Y si quieres conocer más acerca de otras aplicaciones que las imágenes satelitales pueden tener, te invitamos a escuchar el episodio número 81 con la ingeniera agrónoma y máster en sistemas de información geográfica guatemalteca, Margarita Vides Irving.
Nos ahorra caminatas, nos ahorra pues mucho presupuesto incluso. Y sí, lo he usado varias veces, incluso en mi tesis de titulación. Uso imágenes multiespectrales para detectar un bosque de algas o para delimitar el hábitat de un bosque de algas en una reserva natural. Esa es mi especialidad, de hecho, los bosques de algas o bosques de kelp.
Y que hay mucho kelp en Perú, en las costas de Perú.
Sí, hay muchísimo, de hecho. De hecho, desde Lima hasta Chile, hasta el sur de Chile, ¿no? Toda la costa es el hábitat de kelps.
Ah,
Entonces, si
wow.
tú vas como que a una playa y el fondo es rocoso, es un fondo duro, un sustrato duro, va a haber algas. Y bien al sur, más o menos ya en latitud, digamos, 14, 15, sí o sí vas a encontrar kelps, pero en abundancia, formando bosques gigantescos, ¿no? Bajo el agua se ve increíble.
Y justo eso es lo que trabajas hoy día, ¿no? ¿En temas de carbono azul o entendí mal?
Sí, justamente esa es mi línea de investigación ahora. Bueno, el carbono azul es un término bastante marquetero hoy en día y se ha desarrollado justamente por eso, porque hay un interés, gran interés económico en el carbono azul. Y es que el ecosistema marino, por la biogeoquímica o los procesos naturales, bioquímicos, a gran escala, cuando uno hace las cuentas o el balance, al final está capturando o secuestrando, se le dice, carbono de la atmósfera a las profundidades. Y esto es un proceso clave para el equilibrio, o digamos, el equilibrio dinámico, porque nunca hay un equilibrio, ¿no? Estamos fuera del equilibrio, el equilibrio dinámico en el planeta, ¿no? Y justamente los bosques algas de kelp son uno de los ecosistemas que más carbono pueden capturar y se dice que secuestrar también, ¿no? Ahora, sobre esto, el secuestro de los kelps, sí hay un debate enorme porque hay muchas especies de kelps, ¿no? Cambia esto dependiendo de la latitud, el secuestro, la fisiología y todas estas cosas. Pero lo que sí es seguro es que al hacer fotosíntesis capturan este carbono, convirtiéndolo en parte de su tejido. Y como son productores primarios, luego viene un pececito o un crustáceo y se come el alga. Y luego esto genera oportunidades para la pesca, para la acuicultura. Y bueno, en realidad está el servicio ecosistémico en sí, ¿no? De la captura de carbono, que estamos seguros de que ahí hay carbono almacenado porque ahí hay vida, ¿no? Vida basada en carbono. Y eso se puede cuantificar, eso se puede valorizar y hay todo un mercado de carbono hoy en día que aprovecha justamente esto, ¿no? Es bastante debatido, tiene varias raíces éticas ahí que todavía están en discusión, pero sí, es un tema muy interesante de estudiar, de hecho.
Sí, justo donde yo trabajo estamos en ese dilema de mercado y justo como dices, ¿no? O sea, a veces cuando intentas ponerle un precio, la discusión se llega a enfocar tanto en lo que
Sí.
cuesta el carbono y el carbón del carbono, que al final las personas como inversionistas y empresas que tienen que comprar esto para intentar balancear sus emisiones, se les olvida todo lo demás que mencionaste, ¿no? Todos los demás beneficios, los servicios ecosistémicos, o sea, todo eso que también importa y no es solo por el precio del carbono, ¿no? Entonces, en cuanto a comunicación, es un tema muy, muy difícil porque justo cada quien tiene sus intereses, ¿no? Y al
No, y es
final,
complejo, es muy
sí.
complejo. Hay muchas cosas, ¿no? Impactos sociales, seguridad alimentaria, hay biogeoquímica. A mí me ha apasionado bastante el tema, y es que en este tema de carbono azul, el valor del carbono, hay demasiada literatura. Es increíble la cantidad de trabajos que hay hoy en día. Entonces, pues ahí había mucho que leer. Y la verdad que me ha enfermado un poco el tema, pero sí, es bastante apasionante.
En el mejor sentido, dice, enfermado un poco, pero en el mejor de los sentidos.
Sí.
La verdad es que hemos platicado un poco de todo. Ustedes me impresiona mucho. Me encanta todos los temas de los cuales hemos platicado, de todos tus intereses, y me da mucha curiosidad saber cómo es un día en tu vida, de lo que haces, y cuál es tu parte favorita.
Bueno, mi parte favorita creo que es a la hora del almuerzo. Aquí en Perú comemos muy
La hora del
bien.
break.
Sí, la hora del break. Bueno, mi día actualmente es bastante estar en la computadora leyendo e intentando escribir, porque creo que eso es lo que hago la mayor parte de mi tiempo. Uno a veces tiene esta concepción de que como biólogo naturalista, a veces siempre estás en el campo viajando y otras cosas, y es que me encantaría, pero no es tan fácil, ¿no? Y hay un montón de trabajo en realidad que es necesario en gabinete o que demanda tiempo pues en la computadora, ¿no? Analizando datos, leyendo. Escribir es difícil. Yo no nunca he tenido una buena formación como escritor, pero aprendí a escribir a la mala, pues sí, me gusta, por supuesto, pero es una de las cosas creo que más difíciles a las que yo me enfrento en mi carrera o como profesional, escribir y escribir bien, ¿no? No escribir cualquier cosa, porque claro, cualquiera puede escribir así que el valor pues del carbono del alga fue este y el otro chico dijo que fue más bajo, así que esta alga es más importante. Pero no es tanto así, ¿no? Es más como en cosas que sí tienen sentido, cosas que sí tienen valor. Y aprender a justamente transmitir esta ciencia a través de la escritura es creo que lo que más me demanda tiempo en mi día a día. Y sí, usualmente me la paso en la computadora. Ahora cuando puedo, siempre estoy apoyando proyectos. Tengo actualmente un tesista que estamos trabajando, de hecho, un proyecto medio aeroespacial, sobre esperma de peces. Estamos exponiendo, bueno, el esperma de peces es básicamente un modelo biológico de célula haploide.
Haploide se refiere a que dentro del núcleo celular únicamente existe una copia del material genético, como los gametos, u óvulos y espermatozoides. Cuando las células tienen dos copias del material genético, se denominan diploides.
Bueno, el esperma del pez es básicamente un modelo biológico de célula haploide. Ya saben, es más complejo ética y logísticamente usar esperma humano. Y la La cosa es que
Ética, no
estamos.
logística, tal
No, aunque no lo creas.
Era una
Y
broma, perdón.
por la seguridad, la bioseguridad.
Y para aprender más sobre técnicas de criopreservación y espermatozoides, te recomendamos nuestro episodio número 108 con la doctora en ciencias biológicas y espermatóloga mexicana-argentina, Emma O'Brien.
Y bueno, la cosa es que estamos tratando de ver qué sucede con la respuesta de la vida a la hipergravedad, ¿no? Particularmente la vida animal y la que se basa, la más básica, ¿no? Específicamente estos movimientos del flagelo, del esperma, interacciones moleculares, ¿no? Y qué tanto funciona, por ejemplo, la criopreservación o cambiar el estado temporalmente de la vida a un estado semisólido, digamos, de un estado fluido o plasmático, ¿no? Entonces, ahí hay, es una investigación que, bueno, la formulamos, nos gustó a Rodrigo, que es el tesista, pues le sirve para su titulación, obviamente, entonces estamos planeando eso. También tengo otros proyectos, de hecho, anteayer pude ayudar a un compañero a hacer una pequeña expedición a un barco hundido. Por aquí en la costa de Lima, un sitio un poco clasificado, pero era enorme. Yo nunca había buceado en un barco hundido. Fue una de las experiencias más aterradoras y al mismo tiempo, no sé, fue increíble de mi vida. Porque era uno que estaba lleno de vida, ¿no? El barco había sido colonizado por completo por organismos. Casi todas las superficies eran anémonas, o esponja, o cirrípedos, o organismos marinos, un montón de peces, era prácticamente un castillo marino, habían reciclado el
Wow.
barco, sí, y bueno, pero hace tiempo no buceaba, por ejemplo, ¿no? Y cada vez es más difícil, de alguna manera, como que salir al campo, tener un pretexto realmente para salir al campo, porque ahora es muy necesario, como investigador, siempre estar formando parte de un equipo y cosas así. Y recientemente mi asesor, que era como que el que me facilitaba bastante el trabajo o conseguir pues trabajo de campo, está haciendo un doctorado en Polonia y estoy ahora tratando como de conectarme nuevamente con otros investigadores y cosas así. Pero sí, es bastante político también. A eso también dedico bastante mi tiempo, a hacer conexiones, a conversar sobre proyectos, sobre problemas que podemos resolver. Y eso también hacen los científicos en sí. A eso creo que nos dedicamos la mayor parte del tiempo también.
Mero networking.
Sí.
Definitivamente.
Las cosas que no te dicen de ser científico.
Sí. Es
Sí.
prácticamente una vida de político.
Las cosas que no te dicen entonces de la biología, que era la primera, que sí hay mate y que tenés que
Sí.
hacer mucho networking.
Totalmente. Y mucho trabajo en
Sí.
compu también. No es solo la vida de campo.
Aprender a usar Excel.
¿Verdad? Y a escribir.
Creo que Excel ya tiene que ser cosa del kinder, así ya no puedes existir sin Excel.
¿Verdad? Yo
Sí.
hace poco también estuve dando clases a niños, a escolares, y en la época virtual, ¿no? Y no había forma, pues, ¿no? Porque a veces es sin una pizarra y aprendieron, o terminé enseñándoles Excel de paso.
Miren,
Sí.
ya que estamos aquí, esto les va a
Sí.
servir.
Esto le va a servir para toda la vida, así que aprovéchenlo.
Tomen nota. Me
Sí.
encanta. Bueno, Bruno, la verdad es que hemos aprendido un montón de tu camino en la ciencia, de los proyectos en los que estás involucrado y vamos a estar pendientes definitivamente de todos los proyectos que se vienen para ti. Me encanta esta mezcla, biología marina, ciencias aeroespaciales, me parece súper genial. Así que estamos pendientes, pero lastimosamente ya llegamos al final de la hora de entrevista, así que tocan las preguntas finales que siempre le hacemos a nuestros invitados. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Aprende a usar Excel de todas maneras. Y a escribir, ve practicando cómo escribir, porque lo vas a hacer todo el día. Y sí, no, en verdad, no sé qué me diría. A mí de 17 años, tal vez como que vas por buen camino, no te vas a arrepentir. Al menos ese es mi caso, ¿no? Y sí, haz más deporte, tal vez. No estoy seguro
Googlea
porque
esto que se
también.
llama body
Sí.
surfing.
No, y es que creo que una de las cosas que sí me he dado cuenta de la labor del biólogo, o al menos la mía, que necesitas un poco de todo, ¿no? No es simplemente o mucha matemática o, no sé, mucha lectura. A veces también necesitas cuidar tu cuerpo porque tienes que luego ir al campo, si tienes que bucear, tienes que estar apto físicamente, en buena forma, en buen estado, la respiración, caminatas a veces, ¿no? Y bueno, muchas otras habilidades blandas, por ejemplo, como que te sirven a la hora de buscar un asesor de tesis, sí, o conseguir fondos. Eso es en verdad, sin eso no puedes vivir. Y creo que también es en general para todas las carreras, ¿no? No solamente para la ciencia. Es un poco de todo siempre. Y especialmente en biología, claro, porque uno nunca sabe a dónde te puede llevar la biología. A mí me llevó a un congreso de astronáutica. Sí.
Plot
Sí.
twist. Sí, súper. Lecciones de vida, aprender a escribir, aprender Excel y
Sí.
ejercitarse. Bueno, Bruno, y lamentablemente ya llegamos a la última pregunta. Y la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región?
Bueno, es una gran pregunta y creo que no sé cuál es la respuesta, o no tengo una respuesta corta. Habría un montón de cosas que habría que hacer. Podríamos comenzar por replantearnos qué es lo que estamos haciendo en la academia. Generar debates, no solamente en los bares, ¿no? Luego el congreso, sino en la misma academia, o llevarlo a un ambiente formal, a la ciencia política incluso. Yo creo que eso ayudaría bastante. Es preocupante lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. No sé qué va a pasar con su sistema científico. El Ministerio de Ciencias dice que lo van a tumbar. Bueno, felizmente en Perú no está pasando eso. Así que desde Perú yo creo que no estamos tan mal en relación a otros lugares. Creo que también en Venezuela hay cierta dificultad para los investigadores a la hora de sacar su investigación, de publicarla en journals internacionales. Y hay otros países que les va mejor que otros, ¿no? Como Chile, como Colombia, si no me equivoco, o Brasil, que Brasil ahora es una potencia tanto en investigación como en el sector aeroespacial. Yo hace poco estuve en un congreso, no, un taller en Bogotá, y conocí a un colega de Brasil y me quedé asombrado, espantado de los avances de Brasil en autonomía tecnológica para hacer investigación aeroespacial. Y esa es una gran oportunidad, la colaboración a nivel regional. Si hay avances de una nación, podemos colaborar para que la otra también avance, ¿no? Ayudarnos justamente en esas debilidades que tenemos mutuas, tal vez, ¿no? Y que afectan. De hecho, como región, queramos o no, estamos conectados. Así que trabajar juntos, pues la diplomacia científica es un factor clave ahí, ¿no? Y la diplomacia científica a veces no viene de los diplomáticos de carrera en sí, viene de los mismos científicos, que justamente van a congresos internacionales y conversan entre ellos.
Gracias, Bruno, por recordarnos de la importancia de estar abiertos a colaboraciones, tanto a nivel local como regional, y por demostrarnos que siempre podemos encontrar formas de relacionar distintas áreas de la STEM. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar la STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También, déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.